Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Los Toros en la Radio. Tertulia taurina del 14 de septiembre de 2020. En la técnica, don Juan Infante.
Buenas tardes, saludos, encantado.
Y en la mesa, los contertulios, don Esteban Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, aquí estamos como todos los lunes.
Y José Antonio Hernández Mora, Papa Mora.
Buenas tardes.
La musiquita me recuerda que tenemos pendiente una charla con la banda de música municipal, ¿no?
Exactamente, uno de los dos días de los festejos de Colombina, contacté con el director de la banda y...
Es la banda de
Consolación. Lo emplacé a un día de estos pronto, le dije, después de la fecha, bueno, ya ha pasado algo más de un mes, y a ver si en cuanto podamos, el lunes que viene yo no puedo estar, o si lo queréis hacer vosotros, pero si no el siguiente. No,
te esperamos para otros lunes, hay más lunes que
y que venga, y además, pero que venga la hija también, que es la que sabe de esto.
Bonito, lo importante que es una banda de música que sepa hacerlo, ¿no? Que tenga sensibilidad el director para en el momento oportuno meter...
Y que últimamente ha mejorado bastante, la verdad, hay que decirlo, porque en otras ocasiones es verdad que lo hemos criticado por... No por la calidad musical, sino por el momento de la oportunidad de empezar a tocar en según qué momento de la lidia o de la faena. Eso en otras ocasiones lo hemos criticado, pero hay que decir que últimamente eso también ha mejorado.
Señor, muchas veces el chispazo ese de magia, sobre todo cuando hay un quite bueno, ¿no? Cuando
El momento de arrancar el paso doble muchas veces es cuando se echa de menos el acierto en elegir bien el momento,
¿no? Incluso elegir el paso doble, ¿no?
También
con la riqueza musical que hay.
Nos pasaron aquella tarde que misma me pasó antes de la corrida, me pasó el repertorio que tenían previsto para la tarde, y así también a mí me facilitó el ir citando el título de los pasodobles cuando iba sonando.
Muy bien. Bueno, Juan, ¿cómo va la campaña de socios protectores? Vamos viento en popa toda vela, ¿no?
Pues sí, muy contento, ¿no? El cariño de los oyentes de Hispanidad Radio, de Huelva en general, pues se ha mostrado, ¿no? Hacia la emisora aquí con esta campaña que para nosotros ha sido fantástico, porque la verdad que nos está echando una mano increíble.
Un empujón bueno.
Sí.
De aquí animamos a todos los oyentes, ¿no? Del mundo taurino, ¿no?
¿En qué cifras vamos, Juan?
Vamos por 220 socios, pero la recaudación está rondando ya los 4.000 euros, 3.800, porque claro, aunque los socios por 10 euros tienen su carnet, su título, pero hay gente que colabora con más dinero. Así que nos entregan 15, 20, 50, 100, en fin, que hay de todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final pues ya tenemos ahí cerca de 4.000 euros, cuando realmente tendríamos que tener 2.000, si fuera 10 euros por cada euro, para que vea la generosidad de la gente, lo que quiere esta emisora y...
Pero sobre todo eso, el reconocimiento a una trayectoria de tantísimo tiempo y haber tocado tantos eventos de siempre con...
Claro que sí. Está en el alma de Guadalajara. Esteban, bonito, ¿no?
Precioso, hombre. Yo estaba pensando, salvando las distancias y haciendo un paralelismo, ¿quién va ganando en esa carrera de socio, el recreativo o Radio Hispanidad? Salvando la distancia, como es natural, de todo.
Radio Hispanidad por goleada.
Hay varias asociaciones en Huelva de todo tipo, culturales y de todo tipo, que no llegan a esa cifra y son instituciones medio que...
Bueno, como estaba diciendo, ¿no? Animamos a los oyentes del programa taurino, ¿no? A colaborar con nuestra emisora que hace tanto por la fiesta, ¿no, Juan?
Claro, todos los que pueden aportar está bien, porque es para un año, entonces sí que necesitamos recursos. Ya estamos planeando lo que te contaba, José Antonio, una actuación en las cocheras del puerto, un tributo a Elvis Presley, y que también, bueno, de alguna manera para que la gente vaya, aporte y así nos ayudan. También vamos a vender una mascarilla de Hispanidad Radio, que está tan de moda esto de las mascarillas. Bueno, pues aprovechar que tenga nuestro logo y que sea de aquí de la radio, que se sienta como un locutor cuando la llevamos puesta, cuando vamos a hacer alguna retransmisión y algunas cosas más que iremos haciendo, porque ya, bueno, dependemos del recurso, ¿no? De lo que podamos sacar de otra manera, no como antes, que bueno, pues venía con la publicidad y ahora es imposible.
Así es. Bueno, pues nos alegramos muchísimo, de verdad. Saludamos también desde aquí a Juan Blandón, ¿no? Que estuvimos muy bien el lunes pasado, bueno, el miércoles pasado, en su rincón taurino, en su casa, un programa que extenso, una hora y media, que ya con los podcasts. ¿Y cómo van los podcasts? Porque me lo han pedido muchísima gente.
Sí, no, la gente se descarga. Una de las cosas también muy buenas que tiene la radio es los podcasts, que se han puesto de moda a nivel mundial, ¿no? Cualquiera puede tener un podcast, hacerlo en su casa y después colgarlo en las redes o en internet. Y bueno, nosotros también tenemos los podcasts desde hace muchos años y la gente sabe dónde acudir para escuchar un programa que hemos realizado aquí en la radio. Y como el del Paseillo, todos los podcasts que tenemos aquí de la radio son muy escuchados, lo baja mucha gente.
Sí, señor. Queremos saludar que... también, enviar un mensaje cariñoso a Manolo Graiño, que estuvo pendiente de un error que hubo, ¿no? Tiempo, ¿no? La duración del podcast. Sí. Para que tú veas, ¿eh? Increíble, ¿no? El personal atento a Hispanidad Radio.
A cualquier error que tengamos, y claro, es mío el error, porque soy yo el que sube los podcasts, y claro, muchas veces me lío y cometo errores, pero qué bueno que me lo digáis y así se corrige, vamos, sin problema.
Así es. Bueno, como decía, enhorabuena a Juan Blandón, que nos atendió sublimemente. Hemos repetido y volvemos a repetir ya más adelante. Ahora tenemos otra invitación a casa del Alguacilillo para el lunes que viene, si puede ser.
Sí, hombre, claro que sí, nos vamos allí no puede, Antonio no puede.
Me lo voy a perder con las ganas que le tengo.
Lo hacemos el miércoles. Si no hay partido de recre, porque ahora el recre está ya con sus amistosos, así que ya tenemos que andar cuidado con...
Bueno, si no el martes, vamos, Antonio, nos adaptamos a tu horario.
No, dice que no puede comer carne.
No puedo. Bueno, y entrando ya en materia, una semana importante, ¿no? Con muchos festejos, sobre todo en la Francia, ¿no? En la Francia taurina, que tenemos que mirar para arriba y tomar ejemplo de lo que están haciendo. No creo que de verdad esté haciendo una labor muy importante, ¿no?
Bueno, cuando surgió hace 3 meses la idea del gobierno francés de suspender todas las actividades, fútbol, toros y todo esto, hasta el 1 de septiembre, tú sabes que aquí hubo su controversia, ¿no? Porque muchas veces que nos fijamos en un país, queremos, nos parece que no es acertada, no sé qué. Ahora están abriendo la mano y, por ejemplo, el refugio del taurino ahora mismo es el sur de Francia, ¿no? Al igual que en el fútbol ya están permitiendo aforo. Ayer, por ejemplo, estuve viendo el denigrante espectáculo del Paris Saint-Germain con el Olympique de Marsella. Y había 5.000 espectadores, el máximo, claro, que permiten el Parque de los Príncipes. O sea que Francia va por otro sistema. Algunas veces nos decían que si, ¿por qué daban allí festejo? Aquí no, y todo ese tipo de cosas. Allí hay una normativa nacional.
Allí también hay el límite del aforo, ¿no?
Sí, por supuesto, pero hay una normativa nacional que no depende de que última hora te suspendan. Entonces aquí no se atreven a darlo porque aquí hay una inseguridad a esos niveles, ¿no? Como hemos podido comprobar últimamente. Entonces sí, evidentemente, allí hay dos grandes sectores, que es, digamos, el grupo de plaza que tiene Juan Bautista, el torero, y por otro lado el Simón Casas. Este fin de semana ha sido Arles, en español, Arles en francés, celebrando allí pues la fiesta del arroz, porque aquello está más abajo, más en la marisma, y por eso celebra la fiesta del arroz. Bueno, total. Y el fin de semana que viene, pues viene el rival, que es Nîmes, que es la fiesta de la vendimia, por aquello de que sus tierras, pues lógicamente, la uva, el vino. Y de lo que yo he podido sacar ahí, pues bueno, pues por ejemplo, la corrida.
¿Cierto? ¿Qué coso es más antiguo? ¿Arles o Nîmes?
Bueno, por
los dos son griegos romanos, ¿no?
Exactamente, sí, romanos, sí, sí.
Estaría yo de fecha, pero sí. El de Arles es un poco más pequeño. El de Nîmes es enorme, es el coso, el coliseo romano mejor conservado del mundo, muy por encima en calidad de conservación del propio Coliseo Romano de Roma. Bueno, es una maravilla. Yo he hecho la visita por dentro, sí, y sí, es precioso, una maravilla. Está precioso. Con 2000 años, sí. Y además lo van restaurando muy despacio, pero van haciendo pequeñas mejoras y tienen, están encima del edificio.
Estaríamos hablando del año 40, 50, 60 antes de Cristo. Lógicamente, pues bueno, como tú bien comentabas, 14.000 exactamente es Arles, y 16 y algo sería en este caso Nimes, pero claro, ahora mismo está entrando pues 2.000 o 3.000, que es lo que están permitiendo aproximadamente. Y al ser, por ejemplo, de Arles, al ser ovalado, pues se lleva mucho y es muy bueno lo de la corrida concurso, porque así puedes poner a varias a la distancia, puedes poner como están las redes, los tres puyazos, casi cuatro que le dieron al toro de Santi, que ha sido el ganador de la corrida concurso.
El espectáculo, claro, hermoso,
eso,
¿no?
Eso es algo digno de ver, un animal a 15, 20 metros y lanzado hacia el caballo. No la primera vez, porque los buenos ganaderos saben que la primera vez puede ir hasta una vaca brava. Toro bravo es que va a la segunda o tercera. Ahí es donde se ve la bravura, ¿no? Un pollazo y vámonos que nos vamos.
¿Cuántos pues pollazos recibió el de Santi?
Mínimo tres. El cuarto
ya sería con limoncillo. Con
claro, regatón, claro, claro. Pero ¿quién iba a decir un toro de Santi Domé? Sí, hay una pequeña crítica, que la corrida concurso fue prácticamente todo en Castedomé, ¿no? Entonces, Vitoriano, Andilla, Santi, García Grande. Bueno, en fin, por lo menos se vio una corrida concurso algo diferente, distinto, porque allí va mucho a la variedad, que es lo que han vendido y siempre venden, ¿no? Algo diferente, distinto, algo dinámico.
Pero yo siempre he abogado porque las corridas concurso estuviese en todas las ferias importantes, ¿no?
Que hubiese alguna, sí, sí,
por lo menos en todas las ferias. En Madrid, que no haya, ¿desde cuándo no hay una corrida concurso en Madrid o en Sevilla?
No, pero vete tú a capitales de cualquier lado, no ya de segunda, de primera, lo que sea. A unos nos gustaría ver algún tipo distinto de ganadería, no siempre lo mismo, ¿no? No siempre lo mismo.
Entonces, además, claro, aquí ves algo diferente. En las corridas concurso es donde, creo, de las que yo recuerdo última, más reciente, es donde únicamente se ha cuidado con más mimo la suerte de vara. En el resto de corridas,
claro, normales, que es fundamental.
Corridas normales, no concurso. Llevamos mucho tiempo diciéndolo, ¿no? Que es una suerte de trámite cuando nos están robando sistemáticamente un tercio del espectáculo. Tú la entrada la pagas entera y te roban literalmente un tercio del espectáculo.
Con la polémica que incluye esto en el tema de los indultos, ¿no?
Claro, claro, claro.
Que cuando si el toro no está picado, no ha pasado por el trámite ese, ¿cómo se puede indultar si no es excepcional?
Claro, por eso se le recuerda a todo el mundo que son antirreglamentarios. Después el presidente podrá alegar todo lo que quiera alegar, pero eso se lo saca de su cosecha. Antirreglamentario, el reglamento te dice clarísimamente que el toro tiene que ir al caballo y hacer la pelea en ese
periodo. Tiene que ir, hacer una buena pelea, quedarse, no ir de lejos y salir huyendo.
Y además,
ir y quedarse y empujar.
Y en dos artículos. Uno, que tiene que ir. Segundo, cuando se indulte, fundamentalmente el caballo. Esos dos artículos, si no se cumple eso, evidentemente no está dentro del reglamento. Después me podrán decir que hay 5.000 personas chillando y que antes que me tiren por el balcón...
Pues sí,
el viejo truco, ¿no? Y yo lo indulto, y porque así quiero seguir sobre todo el año que viene. Es decir, que esa es la realidad. Ahora que después cada uno lo ponga como quiere. Y después otra cosa llamativa, por ejemplo, la vuelta al ruedo de Zalduendo y de la Quinta. Hombre, que de la Quinta se da una vuelta al ruedo, hombre, ya parece, porque siempre parece como que eso en Castel de Coloma parece que eso no sirve, ¿no? O que no han servido nunca y que, oye... Pues mira, y sobre todo chapó por Ferrera, ¿no? Están los vídeos que hacen un espectáculo, porque era una gozada. Era aire fresco, aire distinto. Veías aquello y dices,
el motor que tiene,
eso no está encorsetado en una corrida normal, donde claro, cada uno va haciendo lo mismo.
Y está demostrado que se agradece muchísimo en la fiesta cualquier cosa bien hecha, pero con frescura, con sorpresa, claro, con claro, improvisación o con... Claro.
No, con el toro que imponga respeto, que tenga su trapillo, que tenga importancia, ¿no?
Y bien hecha, ¿no? Y las cosas bien hechas. Todo en el toreo bien hecho, con gusto, es bien acogido y además con muchas ganas, porque muchas veces vamos, eso, ¿no? Las corridas hay veces que son monótonas,
bueno, pero
se van copiando faenas y se...
Ahí hay un tema quizás en la corrida esta de mano a mano extraño, ¿no? Con el rejonador, ¿no?
Sí, bueno.
Que con las pocas corridas, con los poquitos festejos que hay, que se aglutinen con tan pocos miembros, un cartel, en verdad, dejando en casa a tantos toreros.
Bueno, pero muchas veces ellos lo hacen. Mira, por ejemplo, Juan Bautista va con su con un grupo, digamos, y ahí pues mira, mete a Diego y ha metido a Ferrera ese día, ¿no? Algo diferente, un caballo, y quizás no estamos aquí acostumbrados a eso, ¿no? A lo mejor aquí gusta más el corsetado de los tres toreros, ¿no? Oye, lo importante es la respuesta del público. Lo importante es la respuesta del público. Tuvo que hacer, esa tuvo tres cuartos del aforo permitido. ¿Comprende? La de la del concurso de ganadería fue casi el lleno de lo permitido, ¿no? Se me olvidó antes decirte que las corridas concurso no las quieren las grandes figuras. Sí, no hace falta decirlo. Ese es el motivo por el cual no se dan. Es decir, porque ahí el toro, lógicamente, queda muy mermado. Entonces tú tienes que dar 30, 40 pasos. Pases, no puedes dar los 90 de rigor. Para entendernos. De hecho, Juli una oreja y Ureña una oreja, y el chico este sale en una oreja también. Esos toros hubiesen tenido más motor y le hubiesen durado pues la faena al uso que se lleva hoy. Esa es la gran realidad, porque no se da la concurrida al concurso. Tú dices, ¿qué vamos a hacer con el concurso? Llama a la figura y te dice, adiós, estoy ocupado. Que ese día tengo que, en fin. Es decir, que esa es la gran realidad. Y después otro detalle este fin de semana que me ha llamado mucho la atención ha sido un consuegra. Bueno, es una corrida normal, digamos, Eugenio de Mora, Daniel Luque y Chico Rafael Rivera. Daniel Luque un faenón, pero un faenón. Yo lo he visto en vídeo y es de los mejorcitos. No falta decir el estado en que está.
Sí, lo comentamos en programas anteriores, ¿no?
Pena que no se torea.
¿Ves? Uno que se ha quedado el cartel de fuera de tanto de sí. Alejonime como de, por ejemplo, Córdoba, ¿no? El festejo de Córdoba, sí. Que ha tenido mucho reflejo Garzón en poner mano a mano con Juan Ortega, ¿no? Uh-huh. Y Morante, pero ahí había otra plaza. Bueno. Que podía haberla ocupado cualquier otro torero, pero que tenga un buen nivel ahora mismo, ¿no?
Tú me estás hablando ya del corsetado de tres toreros. Eso. Y hoy de los empresarios van intentando buscar fórmulas, por supuesto, dentro de su circuito, dentro de los que ellos llevan. Dentro de los que ellos, o sea, que Juan Bautista lógicamente no va a llevar a Lea Vicen. Lea Vicen torea cuando el fin de semana con Simón. Y que ahí aparecerá, pues lógicamente, pues aparece Manzanares, aparece las figuras normalmente que no van con Juan Bautista. Cada uno va en su
grupo. Sí, porque uno es más torista y otro es más torerista, ¿no?
Cada uno
podemos calificarlo así, ¿no?
Cada uno va en su grupo. Igual que Sitoria Ferrera, que es del grupo de Balleres, por eso está en México, pues el ganado de Zalduendo, no va a ser García Grande. Aquí cada uno tiene su...
Por cierto, comentaban lo de la estocada, otra vez estocada esa de larga distancia de Ferrera, ¿no?
Bueno, a por lo menos 20 metros, sí. Y él inicia andando hacia el toro con la muleta puesta y la espada montada, y cuando el toro se le arranca, hay un encuentro y mete unos toconazos, bueno, espectacular, ¿no?
Se lo puso en práctica la primera vez por América, ¿no?
No es la primera vez que lo hace y además... Y sobre todo lo importante, como he dicho antes, es que bien hecho. Y además con una estocada por arriba y espectacular.
Es un maestro ya consagrado, ¿no? Pasó su etapa de Ferrari, ¿no?
A un toro de la quinta.
Sí. Ese es el tema, que no estamos hablando en medio toro moribundo.
Sí.
Un toro, un señor toro. Y sobre todo porque te digo, es algo diferente, un espectáculo, algo que se sale de fuera de lo normal.
No, lo que debería de ser. ¿No?
A ver, el espectáculo muy amplio, muy bueno, tan amplio que cabe la inversión clásica de hacerlo todo clásico, y después también hay unas pequeñas variantes. El que es muy clásico le enfada y se rasga la vestidura cuando ve algo novedoso o algo diferente. Eso no, entonces, pero bueno, de vez en cuando, aquí hay una cosa importante: si al público le llega, dentro de los cánones, evidentemente, no te vas a poner ahí a, yo qué sé, a hacer una cosa por tirar demasiado espectáculo. Si al público le llega y el público en ese momento se siente emocionado porque ha visto una cosa auténtica, íntegra y que le llena, oye, ¿por qué no? Evidentemente.
Sí, además, claro, tiene que haber de todo.
Claro,
tiene que haber la oferta, tiene que ser múltiple, ¿no?
Mira, una suerte, por ejemplo, que últimamente está muy en boca otra vez y que es muy antigua ya, la Manolatina. No la inventó Manolete, lo que pasa es que la hacía otro torero que se llamaba Yapisera, de nombre artístico, y a Manolete le gustó y la puso de moda, y ya todo el mundo la imitaba porque la hacía Manolete. Pues lo mismo puede ocurrir con otro tipo de suertes, que al principio sorprenden y parece que no encajan los cánones, pero oye, si lo que estaba diciendo Esteban, si eso llega al tendido, emociona a la gente que paga y la pone de pie, eso tiene que seguir.
Sí, claro. Lo que pasa es que el toro arrancado de lejos viene con más fuerza y es más difícil de controlar, ¿no? La estocada así, con más movimiento. De cuenta que tú cuadras al toro.
De ahí el mérito.
tú cuadras al toro, lo pones a pie junto y tú tienes ventaja, porque tú eres el que inicia la acción y el toro lo sorprendes con la muleta y apenas tiene, por eso es el volapié, ¿no?
Claro. Más mérito tiene en ese caso.
Claro. Date cuenta que ahí está también.
Hay más verdad, más pureza.
Ahí está la suerte de recibir que tampoco la ejecutan la mayoría de los toreros, ¿no?
Y que no se la puede hacer a todos los toros. A este toro sí se le puede hacer. Eso es la gran virtud de este torero, porque sabe, digamos, adaptarse a cada toro lo que necesita. Eso, mira, eso es como pasó ayer, por ejemplo, con el toro de Prieto de la Cal, para Diego Ventura. Vamos a ver, el toro evidentemente salió muy fuerte, típico normal en la casa, y después se fue viniendo abajo. ¿Qué significa? De que tú ahí tienes que cambiar el caballo. Es muy bonito que tú quieras hacerlo con ilusión, con capote, con guadiana, en ese caso de capote, pero a ese toro no puedes utilizar esos caballos. Entonces, ¿qué pasó? Que utilizó la vieja guardia y lo que él tiene confianza, Nazarí, y después con Gitano. Y hizo lo que pudo, dentro de que el toro muy quedado, y lo tuvo que casi torear de costado. Después pinchó, podía haber cortado perfectamente la oreja. ¿Qué quiere decir? Que tanto el torero como el rejonador sabe el toro que tiene y sabe que el caballo que le puede esa característica. No vale cualquier caballo, cualquier cosa para ese tipo de toro. Entonces, no todos los toros pueden hacerlo tú recibiendo así, evidentemente. Eso, aparte, es una diana en movimiento. Eso es una barbaridad. Eso, claro. Eso es muy difícil.
Bueno, ahí está el mérito, ¿no? De saber adaptarse a las circunstancias del animal. Siempre se ha dicho, ¿no? Por cierto, hay preocupación en las redes sociales por el overbooking ganadero, ¿no? De que las camadas están en espacios prácticamente ya casi confinados, ¿no? De muy reducidas, de varias novillos y toros y del año que viene, de este año.
Por eso, por ejemplo, Victorino, lo que lleva lidiado, lo está lidiando todos los cinqueños. Porque lo que se le quede de cuatro años tiene un año más de margen para irlo sacando lo que pueda sacar. Y eso lo están haciendo todos los ganaderos. Lo que pasa es que, claro, que todo, la inmensa mayoría no lidian.
¿Es un problema quizás para el comportamiento del futuro de las reses que estén mezcladas, Esteban?
Vamos a ver, todo depende de la extensión de la finca que tú tengas. Es decir, Partido Resina, si tiene 300, 400 hectáreas, no es lo mismo que la que tiene 800, 900, una finca grande, ¿no? Tendrían que habilitar espacios que a lo mejor no se utiliza, porque el animal toro es un ser privilegiado que tiene la inmensa mayoría, ¿eh?, que tiene mucho espacio. Otro tema más importante es la alimentación, porque no es lo mismo darle de comer al doble que en la economía.
Sí, pero llega el tema por conflicto y peleas en el ganado, cuando están hermanados y cuando hay uno más endeble, bueno, y se cuesta un toro, una cosa de toro con una novillada en la misma cercado.
Sí, no. Lógicamente, si hay menos espacio, los animales están más cerca y se invaden el uno al otro, lo que se llama el espacio vital, y es inevitable que surjan más peleas, ¿no?
Bueno, sí, pero...
Pero bueno, y el tema de la comida, de lo que decía Esteban, todos los ganaderos, cada uno en su medida y en lo que va pudiendo, lo que están haciendo mucho es reducir mucho los piensos, no retirado del todo, pero sí reducirlo bastante, y los animales están comiendo del campo, de lo que del campo.
Eso lo dijimos aquí hace cuatro meses, que se iban a dedicar todo a hierba,
y ahora
hierba
mismo
hay un poquito de...
El que tenga la fortuna de que le vengan a comprar para lidiar, pues en los últimos tiempos empieza a darle de comer a esos toros, a moverlos y a prepararlos para esa lidia dos, tres meses antes, en cuanto... Mientras, pues, economía de subsistencia.
Sí, mira, perdona, este fin de semana Lidia García Grande, en Nimes, ¿no? Manzanares, Juan Leal y Marcos, que toma la alternativa. Y me he quedado con una frase del ganadero justo, donde dice que lleva una corrida muy pareja, muy en Nimes, que es como a él le gusta, el toro ideal que ellos tienen, siempre sería como ideal para Nimes. Y viene a decir algo así, como que tendría que ser yo muy malo para llevar una mala corrida, porque tengo donde elegir todos los toros en el campo.
Es decir, lo trasladamos a la feria de Huelva, ¿no?
No digo nada más. Es decir, si eso es lo que vino aquí, en fin, se entiende, se entiende. Bueno.
Bueno, hoy tenemos una efeméride, has descubierto una efeméride.
Bueno, yo tengo efeméride en la esquina.
Interesante y emotiva para nosotros los choqueros, ¿no? Despedida de Chamaco en Barcelona.
Sí, un 14 de septiembre del 67.
Antonio Borrero Chamaco.
Antonio Borrero Chamaco, exactamente. Sí, a ver, normalmente no te acuerdas de estas cosas. Yo es que por la mañana bicheo y me meto ahí, entonces vengo y digo, vaya hombre, se pasa que en efeméride no nos damos cuenta. Igual que ayer, pues bueno, las redes ardían felicitando a David, ¿no? David de Miranda, que cumplió 27 años, ¿no? De los 13 de septiembre. Y bueno, si hay por ahí dando vueltas, tengo hecho ya un estudio, si quieren mañana pasar los pasos de las fechas de antigüedad de las 20 ganaderías que hay en de la Unión aquí en terrenos de Huelva, ¿eh? Y el otro día empezamos por la primera de 1850 y después he descubierto una que nos interesa mucho, que lógicamente tendremos que, y vamos a felicitar y a cierto ganadero llamado David González Camacho, que lidia
este sábado en Anteguera.
Exactamente.
Una de las finales de...
Pero lo que estaba comentando es que me parece el 24 de octubre del mes que viene, pues su hierro cumple 50 años.
Sí, señor.
Del año 70, 1970.
Bueno, el hierro, pero en tus manos, en propiedad, bueno, lleva...
Yo estoy diciendo que sí. Su hierro cumple, ellos lo cogieron en el 86, 16, 17 años después. Que el Aúdulquijo, pero vamos, que el hierro el mes que viene cumple 50 años. Hombre,
mira, pues,
por lo menos algo que celebrar.
Lo tenemos que llamar porque, como el Lady al sábado, a ver el resultado, porque para él también es interesante, ¿no? Que tire para adelante con esa buena ganadería, ¿no? De que últimamente están.
Los novillos están en las redes, en Mundo Toro y en la revista, y en Aplauso lo pueden ver, una corrida muy baja. Cuidado, que el toro de él es muy grandón y alto, y es una corrida baja, igualada, punta hacia adelante, más bien aprovechado, como es natural y lógico, toros muy bonitos, y esperemos que sirvan. Hombre, para él sería una lagunaza importante, ¿no? Porque lo va a ver todo el mundo.
Estelarizado.
Claro. Entonces, pues, hombre, pues...
Bueno, le deseamos toda la suerte. Uf. Decimos que el lunes que viene lo queremos tener en antena, ¿no? Después del festejo, para hacer la valoración del juego del ganado. Quería, antes de pasar de lo de Chamaco, ¿no? Que en este tiempo con la historia esta de Messi del Barcelona, que se iba, he visto un reportaje de las grandes figuras del fútbol de Barcelona, hablando de Kubala, que fue quizás el que propició la apertura del fútbol en Barcelona, y con el nuevo campo, ¿no? El Nou Camp. Y entonces salió un señor diciendo que cuando llegó Kubala, la gran figura de Barcelona era Chamaco.
Sí.
Era Chamaco, que se llama, que toreaba los jueves y domingos.
Sí, que no era de Hungría, vamos.
Jueves y domingo. Y competir y llevar gente al estadio, en verdad, le costó trabajo de llenar el Nou Camp en los primeros años por Chamaco.
Hombre, hoy un torero difícil que compita con Messi y con Cristiano Ronaldo. Hoy es difícil, ¿no? Los tiempos han cambiado, es complicado, tenía que ser, no sé, otro cordobés, ¿no? Algo así, en fin, sabiendo cómo está hoy la tauromaquia, es complicado encontrar una primera figura. Tenía que ser un torero legendario que entrase dentro del grupo ese famoso, los 10 que decimos, que de los 10 cogidos del otro lado. Tenía que ser una cosa así, pero sí, es verdad, en aquella época era una cosa muy...
Claro, no, el fenómeno de Maza quizás estaba por encima los toros en aquella época, ¿no?
Sí.
Los años 50.
En esa época todavía sí. Esa fue un poco una de las épocas doradas en el siglo...
Y además Barcelona
en el siglo XX.
Tenía tres plazas, ¿no?
Sí, bueno, claro, por supuesto, había tres plazas. Y lo que pasa que también, por ejemplo, el fútbol se volcó pues mucho por el dinero, y evidentemente, por ejemplo, la creación de la quiniela, aunque esto ya no salgamos de todo el tinglado, la quiniela fue muy importante para socializar y que todo el mundo participara en el fútbol. Todo el mundo sabía que, yo qué sé, el Constancia de Inca con el Intaushu, pues evidentemente X2. Es decir, eso llegó a todo el mundo.
Recordad que el Ruedo intentó hacer una quiniela taurina, ¿no?
Taurina. ¿Eh? Y Canal Sur, ¿no? El carrusel de taurino de Canal Sur también hubo un tiempo que tuvo una especie de apuestas, ¿no? El resultado de una oreja, dos orejas y rabo, y se puntuaba.
Claro, y de ahí se sacaron unos beneficios enormes, y casi el deporte, el resto de los deportes, vivieron muchos años del dinero de las quinielas, ¿no? La tauromaquia pues siguió funcionando a su manera, su forma tan especial, tú sabes, más individualizada, cada uno su ciudad, su feria importante, esas cosas, y lógicamente lo de idea conjunta de esto, pues lógicamente, pues bueno, se fue quedando en el tintero, y así ahora se van viendo la cantidad de problemas que tiene, digamos, la fiesta, porque lógicamente las bases pues están como están, ¿no? Entonces cuando viene un movimiento sísmico, un tsunami, pues la base. Y entonces nos cimbrean por todos los sitios, ¿no? Por dentro y por fuera. Y así estamos y así nos vemos, claro.
José Antonio, hubo esta semana toreo por Gerardo Ortega, ¿no? Hubo clases plásticas, ¿no?
Sí, el sábado estuvimos allí otra vez más, ya que ello es como nuestra casa. Y bueno, echamos de verdad que una tarde, como siempre se pasa bien, independientemente del resultado de las becerras, que además fueron extraordinarias como siempre. Y echamos una buena tarde, ¿no? Con el grupo de amigos con los que habitualmente entrenamos, y bueno, estupendo.
Bueno, pues ya sí, tenemos vía telefónica a Emilio Silvera Junior, en el paseillo. Muy buenas tardes, Emilio.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de que esté con nosotros.
Igualmente.
Bueno, pues enhorabuena, ¿no? Representando a Huelva, próximamente la final de las novilladas y anteriormente este que ha salido un poquito de como aperitivo, ¿no? De la final de los tentaderos, ¿no?
Pues sí, la verdad que no me esperaba, pero al final está siendo, yo creo que un año positivo para mi carrera y pues con mucha ilusión y con mucho orgullo representar a Huelva en el circuito de este andaluz, con ganas de que llegue la fecha.
Sí, señor, ya queda poquito, ¿no? ¿Quedan dos semanas escasa?
Sí, bueno, este domingo no, el siguiente.
¿Y la preparación muy intensa, no, Emilio?
Pues sí, la verdad que estamos haciendo los tentaderos que podemos, matando también algunos toros a puerta cerrada y el certamen este de las raíces del toro también me ha servido como preparación.
Oye, ahí has estado muy bien, ¿no? Incluso con la espada, ¿no? Que era de uno de los puntos débiles quizás en tu labor, pero me han dicho que has dado la estocada grandiosa.
Pues sí, la verdad que en la semifinal me encontré muy a gusto, pero el otro día pues yo creo que lo rematé con la espada, ¿no? Que llevaba, la verdad es que llevaba tiempo, ¿no? Que no lo había claro, pero los dos últimos novillos los he matado de dos estocadas.
Qué bien. Oye, y estás teniendo mala suerte también en los sorteos, ¿no? Te están saliendo quizás los novillos más complicados, más difíciles de ver para el público.
Bueno, al final el toro siempre tiene sus complicaciones y la verdad es que me han salido novillos complicados, ¿no? Pero yo creo que lo importante es pues tener cabeza y saber entenderlo e intentar dar buena dimensión con ellos. Y pues yo creo que ya habrá días que tenga más suerte y otros menos suerte.
Emilio, por la pena de el tema este del COVID, tenía una temporada también muy bonita, ¿no? Empezabas en Sevilla, estaba en el horizonte Madrid, pero mira, al final, con estos tipos de festejos, también estás despuntando, ¿no?
Pues sí, la verdad que, hombre, el Festival de Huelva, con todas las figuras,
sí,
era un gran comienzo. Después la novillada de Nuña de Tarifa en Sevilla, también teníamos hablado Madrid, Francia, y estaba todo bien planteado, pero esto ha sido igual para todos. Claro. Nos ha fastidiado a todos, y lo importante es que ahora mismo pues estoy en la final el 27, yo, y yo creo que es un buen foco, y este año pues está sonando mucho mi nombre.
Bueno, pues ahora va a llegar tu padre, ya está en la puerta, vamos a tener la visita muy bonito. Bueno, Esteban, ¿qué te parece el tema este de las novilladas? Es una oportunidad muy fuerte, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Es una excelente idea de la fundación y que, bueno, pues más o menos están saliendo las cosas bien. Ha sido una experiencia piloto de tres, digamos, novilladas y después la final, ¿no? Dentro de dos semanas en Úbeda. Por supuesto, este fin de semana tenemos la de Antequera. Y, hombre, es maravilloso, ¿no?, que la base, los novilleros, pues tengan su sitio para poder, digamos, poder torear, que es lo que hace falta, tantísimas veces hace falta, ¿no?
Antonio.
Buenas tardes, Emilio. ¿Cómo estás viviendo tú este último tramo, ¿no?, de la preparación para ese festejo que puede ser muy importante, ¿no?, de salir bien parado de él? ¿Cómo lo estás viviendo tú en cuanto a lo personal, ¿no?
Muy buenas, pues la verdad que estoy ilusionado y me estoy viendo muy bien en el campo. Y nada, viviéndolo pues con los entrenamientos y con los tentaderos y el otro día tirando Carmona, toreando lo que puedo, intentando estar metido en la profesión.
Emilio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, aquí estamos hablando con tu chiquillo, con Emilio Silvera Junior, Silverita, como decimos nosotros, ¿no?, de Huelva. Qué bonito representar a Huelva, ¿no, Emilio?, con tu nombre.
Pues sí, claro, yo siempre lo he llevado con mucho orgullo y la verdad que es bonito representar a tu tierra donde vayas a torear, ¿no?
¿Cómo lo estás viendo tú como padre? Vamos a empezar quizá por la novillada de Aracena, que tuvo un poquito de polémica con Lagartijo. Nosotros le hemos comentado, Paco Guerrero lo tuvimos la semana pasada con nosotros y nos comentaba que no había color, que era todo infundado, que la labor de Emilio estuvo muy por encima.
Bueno, pues yo, que es una cosa que no tenía sentido, pero bueno, yo no sé, este chaval se ha metido ahí en un fangal, Y bueno, yo es que no le voy a dar más importancia, ¿no? Yo creo que Vitorino, Espartaco, Coutinho, todos los profesionales que estaban allí, pues lo vieron lo que pasó y ya está, no le voy a dar más vuelta.
Qué lástima que desde festejo no se viste televisado, ¿no? Para evitar tanta suspicacia y...
Pues sí, la verdad, yo encantado además, porque Emilio estuvo muy bien con el primero, que fue un novillo, dentro de los que se dejaron, el que menos, y después le tocó el más malo, o sea, el segundo era el más fuerte, le tocó el más bonito de Chura y el más fuerte, y ese novillo tenía peligro, y además lo transmitía, y estuvo muy bien, lo mató y le cortó una oreja, y nada... De ese efecto no te puedo decir nada más.
Esteban.
Bueno, no, yo no, ese día no estuve allí. Lo sí me sorprendió, por ejemplo, la siguiente novillada, la de Rocío La Cámara, que eran unos señores novillos, incluso 4 o 5 pasados de peso, porque recordemos que una plaza de tercera, 420. Y eran señores novillos, me imagino que los que salieron de Espartaco.
Excepto el primero de Emilio, sí. Que se bajaba, que era un novillo normal. Ahí había novillos con trapillos de toro, uh-huh. Sí, con volumen, gordo, porque además el maestro los pone gordo. Uh-huh. Y había novillos que, vamos, en las colombinas, vamos, se podía ver lidia cualquiera de ellos equiparado a los toros que han salido en Huelva, claro. En las ferias.
Claro, el tema este de la fundación, cuando lo está haciendo con toda buena voluntad, y entonces las raíces, digamos, las leyes como están, no te vas a poner puntilloso a ver exactamente si se pasa a 420. Pero era llamativo que los otros hidrocíos eran de 450, 460. Además que te pusieron el peso, y se corrían las redes el peso. Cuando una plaza tercera pone el peso es complicarte y jugártela porque no tienes por qué ponerlo. Si lo pone, en fin, la fundación. Yo creo que debía esos detallitos de cuidándolo, porque beneficio, porque si no, yo lo he visto en las redes diciendo esto que es, porque además casualmente el día anterior me parece que era en Mérida, habían indultado un toro de 440 y allí estaban saliendo toros de ese 460. Son las cosas como están funcionando y la realidad,
¿no? Es uno de los hándicaps de los novilleros, ¿no? Emilio Catorea también. Emilio, el tema de Madrid, ¿no? Y a Madrid con una novillada que en verdad es una corrida de toro, ¿no?
Pero es que no tienes que ir a Madrid, ¿eh? No tienes que ir a Madrid, tienes que ir a cualquier pueblo. En cualquier pueblo te echan una corrida de toros. Pero vamos, eso se lo pregunta a mí.
Sí, no, ¿eh?
Que se pone
sí,
delante.
Sí. Claro. Emilio, ¿cómo lo ves sí. tú?
Pues nada, la verdad que el año pasado maté novilladas que eran corridas de toros, por cara y por peso, tanto en Madrid como en muchos pueblos. Y bueno, la verdad que... pues uno la afronta como puede, pero hay veces que nos falta un poco de oficio para ese tipo de novilladas.
Claro. Es un hándicap, ¿no?
Sí.
Para la carrera de muchos chavales que la corta premeditadamente, ¿no? Porque, o prematuramente. Porque el animal que tiene que se enfrentar está...
No, el tamaño del animal, lo normal es que vaya creciendo a medida que el torero va creciendo en oficio.
Claro, decía el de los rizos va más adelante, como se decía antiguamente, ¿no?
Sí, mira, hablando ya de esto, ¿has tenido algún contacto alguna con la ganadería este Guadalmina?
Sí. Pues sí, hace un par de años maté la novillada que dieron en la feria de San Sebastián de los Reyes.
Porque ahí
es la ganadería.
Sí, porque ahí es Juan Pedro con Núñez, con los Bornes, aunque sí, me imagino que será más de Juan Pedro.
Sí, a mí me gustó la novillada.
La ganadería que tiene fondo y que lidia mucho allí, bueno, es de Santi Esteban del Puerto, ¿no? De Jaén, y bueno, una ganadería súper, súper contrastada.
No, eso te da una garantía también para ti, ¿no, Emilio?
Sí.
¿No? Que tú vayas más o menos con cierta seguridad, ¿no?
Bueno, se puede saber todo y nunca se sabe, pero sí, la verdad que en teoría es una ganadería buena.
Pues nada, eso ya, si lo que nos queda un poco es desearte que en estos días que quedan de preparación darle, pisar el acelerador a fondo, tratar de estar tranquilo, concentrado, y cuando llegue el momento, pues a ver si eres capaz, que esa es una de las claves, de desconectar de todo, quedarte solo con el novillo, olvidarte de que existe el mundo y pegar allí un altaponazo fuerte, porque con tan pocas oportunidades como hay ahora mismo, cada una es vale su peso en oro mil veces más que en otro momento, ¿no?
Así que este festejo, si es televisado, es la final, sí, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Estaban tratando de televisarla, pero no la han confirmado todavía.
Sí, pero vamos, seguramente sí, ¿no?
A ver,
lo más posible, digamos, que sería una pena, ¿no? Que una final de esta índole se quede sin televisar.
Sería deseable, pero bueno, Canal Sur en este caso ya veremos si...
Son los presupuestos que en el sur.
No ha trascendido noticia todavía de que esté confirmado. Ni...
Por lo que yo sé, creo que han retrasado la fecha de la novillada, que en principio era el 27 de septiembre, porque la quieren televisar y ajustar un poco a la programación de Canal Sur. La idea es televisarla, sí.
Así. Bueno, pues Emilio, te vamos a desear toda la suerte del mundo. Vamos a estar todos pendientes de ti y echándote de aquí todas las fuerzas, todas las energías para que triunfe.
Muchísimas gracias y yo que hace vos todo lo que está dentro de mí.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues dejamos al niño ya, está en Sevilla, ¿no? Y sigue con su preparación muy intensa, ¿no, Emilio?
Sí, claro. Ahora, como bien habéis comentado, que cada oportunidad es una oportunidad de oro. Y si es una novillada televisada por Canal Sur, que te pueden ver en muchos sitios, y además el triunfador lo van a poner en San Isidro, en Sevilla. Y bueno, y va a haber mucha gente del toro pendiente, porque en verdad no hay toro, ¿no? No hay nada. Y cuando hay algo, pues los taurinos, los que nos gustan el toro, estamos pendientes.
Emilio, ¿cómo lo estás viviendo tú como padre?
Bueno, pues a ver, yo como padre, pues le ayudo en la medida que puedo, como cualquier padre, y después pues lo paso mal, ¿no? Cuando lo veo delante de las novilladas estas que hemos dicho, que echan tan fuerte, que son corrida de toro, que ve a los chavales, no a mi hijo, sino...
A todos, ¿eh?
A todos, pues no están toreando, y con esos toros, pues ves que no están todavía formados para ese volumen de toro, porque el toro con ese volumen viste de otra forma, se lo piensa más... Y tienes que tener un oficio para andar por allí, bueno, con cierta solvencia.
El caso de tu hijo, el concepto lo tiene muy muy adentrado, ¿no? Y las maneras que tiene, yo creo que está bien, ¿no?
Sí, yo lo veo muy bien este año, todo lo que le he visto, la verdad que ha estado muy, muy bien. Pero bueno, los chavales, claro, los novilleros, pues todo lo que les falta de experiencia lo tienen que poner de ilusión y ganas, ¿no? Pues son novilleros, entonces tienen que arriesgar, y todo lo que les falta de terreno, de cruzarte, de cosas que con el toro te hace falta, pues lo ponen con ganas y poniéndose allí y arriesgando. Y bueno, como Emilio, yo lo veo muy bien, o sea, lo veo con el concepto muy muy asumido y toreando mejor que nunca. Yo, las veces que lo hemos visto, todo el mundo, bueno, creo que coincidimos en eso.
Sí, decía uno que nunca está mal, ¿no, Esteban? Torero que nunca...
No, bueno, eso es una de sus cualidades. Yo lo vi el otro día en los vídeos, ¿no? He visto bastante vídeo el otro día en Carmona, y ahí bien asentado en medio, con la zurda ahí moviéndose, bien situado, dándole sitio, distancia, muy muy relajado, sacando lo que él tiene, su toreo, ¿no? La verdad que lo veo muy bien, y claro, también me imagino que ha estado entrenando bastante, lo he visto en el carretón ahí, ¿verdad? Todos los días allí detrás del coche,
sí, que era uno de los puntos flacos, ¿no?
Claro, la suerte de matar, pues yo creo que he sido un negado para eso, ¿no? Y de hecho tengo 3 percances, uno muy grave entrando a matar, porque es que no lo veía, me había cogido. Eso es algo que hombre, el carretón te sirve, pero donde de verdad es practicando en el campo, si puede ser antes del toro, con los pitones arreglados, y es donde de verdad, lo que pasa que claro, donde está para matar 20 toros, que cuesta un dineral, entonces bueno, pues hay que adaptarse a las circunstancias. Y
estábamos, Emilio, hablando antes de la feria de Arles, la estocada de Antonio Ferreira de 20 metros. Joder. ¿No la has visto?
No, pero a 20 metros me lo imagino, ¿no?
Sí. Es impresionante.
Lo que yo no sé cuándo llegó, como esa distancia.
El toro, cuando ya él iba casi llegando, el toro se arrancó también.
Sería el encuentro,
poco,
¿no?
Sí, pero que él se arranca andando.
Él va andando.
A la montada, va. Desde lejos, y cuando el toro ya llega a una cierta distancia, el toro se arranca y ahí ya se
produce. Sobre todo en movimiento, los dos moviéndose y un estoconazo, creo que
es la ha sido espectacular.
Eso, claro, es una suerte que no.
Manzanares también, ¿no? Lo ha hecho en alguna ocasión, pero esta vez ha sido más distante.
Yo creo que Manzanares lo que hace es recibir, ¿no?
Recibe. En este caso ha sido un encuentro donde él primero inicia andando.
Provoca el toro y se
encuentra. Y el toro llega un momento que se le arranca y entonces ahí se produce el encuentro. Y ahora ha quedado muy...
Sí.
Bueno, tendré que ver.
Sí. No se lo pierdan, porque es que es impresionante.
Un toro de la quinta.
Sí, un toro de Santa Coloma, además son una gran encaste.
¿Has comentado que tenía perspectiva Emilio de ir a Francia?
No, yo que yo sepa, no. Vamos, a ver, había perspectiva de ir en circunstancias normales, pero se ha fastidiado todo, ¿no? Y ahora mismo, pues, lo que hay es lo que hay.
Bueno, esta tarde ha salido, Sabrá de la Serna ha adelantado de que la Fundación va a organizar otoño-invierno, va a organizar 15 corridas, 3 después de rejones y 3 novilladas. Pues a lo mejor si aquí el triunfador el próximo día, lo que sea, pues podría ahí meterse
meter la cabeza dentro,
en ese circuito que es curioso, lo de otoño-invierno, no me imagino yo en diciembre, enero, con corridas, aunque sin público por Canal Toro, claro. Bueno, sin público quiere decir porque, en fin...
Bueno, pero hay plazas cubiertas, ¿no? Hay plazas por ahí del norte que están cubiertas, bueno, y aquí también del sur, Atarfe y demás, que la meteorología no nos influye.
Bueno, pues sería la primera en la historia de España, como tantas cosas, ¿no? Que se den. Pero bueno, habla de otoño-invierno. Prácticamente dice cuando acabe septiembre, octubre.
Sí, estamos hablando a lo mejor Zaragoza, que también es.
No, Zaragoza no va a haber feria.
¿No va a haber feria?
No, está hablando de esto.
Pero son festejos sueltos, ¿no?
Estos son 15 corridas.
Sueltas.
Bueno, es que la televisión en verdad es bueno en este tipo de casos, ¿no? Porque
probablemente eso no lo especifica la noticia, será en plazas. Como las que se están lidiando ahora, segunda, tercera, por aquello del aforo. Es más probable que no sean plazas grandes, ¿no?
Pero incluso sin aforo, esto a mí me huele tipo como el fútbol.
Sí,
la televisión, que paga es Canal Toro, y aunque no haya nadie, se cubren los gastos y vámonos que nos vamos, ¿no? 15 corridas, oye, 15 corridas. Estamos hablando de, si estamos, quita enero o diciembre, porque diciembre ahí nos metemos ahí en una fecha muy mala, sería octubre,
noviembre, enero.
Febrero, marzo. Y claro, tú no te vas a comprometer a hacer alguna zona, una región donde está el tema como está, para que te vengan un día antes y te digan que no. O sea, tú tienes que ser tú casi sin espectadores, casi. Montarlo no pensando en espectadores. Mira, este fin de semana te queda puesto a la venta las entradas y 20 euros vale la sombra, y ahí se supone que se va a recaudar algo. Pero esta corrida, cuando tú ya lo lanzas, no está esperando una taquilla.
Claro.
Que no te sale.
Bueno, en verdad el panorama está muy difícil, aunque no dice el COVID, ¿no? Para los novilleros, Emilio. Las carreras de muchísimos novilleros, ¿no? Muy, muy trabadas.
Hombre,
porque las grandes ferias apenas incluyen novilladas.
Sí, yo lo sé porque lo estoy viviendo al lado de mi hijo, y la verdad que el toreo ha cambiado en ese sentido mucho para mal. Porque en mi época, cuando era novillero, hombre, a mí me apoderaba una casa grande también, pero en todas las ferias había una novillada. Ya han quitado novilladas. Bueno, en el caso Huelva tiene un novillero el año pasado que fue a la feria de novilladas de Sevilla, a Madrid a las ventas, y oye, que siempre ha estado bien en Huelva, y dan dos corridas de toro, tres, y no dan una novillada.
Pues, sí,
si apoyamos a la gente, a los chavales, al futuro.
Y más con el debut que tuvo tan esperanzador, ¿no? Que aquella faena mágica que de verdad ilusionó muchísimo a toda la final de Huelva, creyendo que iba a tener su torero, ¿no?
Pero vamos, lo de Huelva es transportable a cualquier sitio, porque casi todas las ferias no hay novillada, no dan una novillada. Incluso Bilbao, que históricamente siempre la ha dado, el Puerto, yo qué sé, Jerez, no hay feria, o sea, no hay novilladas en la feria. Y
te saludan desde Triguero, Marín, saludos para todos y para el maestro Emilio.
Uh-huh. Un abrazo a mi amigo Marín.
Bueno, incluso este año las 3-4 ferias específicamente de novilladas que estaban medio salvando un poquito los muebles de los novilleros con caballos, y se han caído también de Villaseca, Alnedo y
Algemesí,
esas ferias que estaban un poco sosteniendo lo que quedaba de novilladas con caballos, esto se lo ha terminado de llevar por delante, ¿eh?
Sí, pero claro. Lo que es incomprensible es que en todas las ferias de las plazas primeras no hubiese novilladas. Antiguamente eso no
tenía que ser obligatorio.
Claro. Hay que fomentar la cantera.
Hay que reinvertir en el futuro. Usted da cuatro corridas y tiene que dar una novillada.
Claro. El tema está en los gastos.
Sí, la clave.
El tema es la clave.
No, pero tenía que hacer una acción sine qua non, siempre. Pero, en el pliego, ¿no? Novillada.
Pero ¿quién paga eso?
Pero la clave son los costes de producción.
Pero ¿quién paga? Si vamos a ver si la mayoría de las obras que se han hecho en las plazas han sido con los pliegos. Ya se acabaron obras, se acabaron pliegos, se acabaron cosas de eso. Ya un gestor, tanto espectáculo, yo no me comprometo a arreglarte a ti la plaza municipal en 2 o 3 años y ahora tú me exiges esto, esto y esto. Si no es que no cumple, eso no es imposible. Y el tema está en los gastos de una novillada, que vale casi tanto, ¿no? Pero casi tanto una corrida.
En proporción es insostenible.
Bueno, pero el público... Pero le pueden estar en el abono, ¿no? Dentro del abono...
Bueno, mira, pasa una cosa.
Se cubre un poquito.
La gente no va a las novilladas porque los novilleros no tienen fuerza. Pero los novilleros no tienen fuerza porque no están toreando.
Claro, claro.
Y los novilleros cogen fuerza cuando empiezan a torear, cuando los chavales cogen oficio, ilusión... Y van a ferias y empiezan a pegar pelotazos y a estar bien. En la época de Jesulín, Finito, Manolo Caballero, Chamaco, salieron unos pocos y llevaban gente a los toros, pero se daban muchas novilladas.
Entonces, ya van todos hace 30 años, ahora hace 30 años del aniversario de Mente Alternativa de Jesulín, en Nimes.
Y si los chavales no torean, pues no tienen ambiente, porque es que son desconocidos, o sea, un chico que torea, Emilio el año pasado toreó 9, el otro 6, con 6 novillados, con 9 en un año, es que no te conocen,
claro.
Y hay que apostar por el futuro, porque las figuras que hay son muy buenas, buenísimas, pero no van a durar siempre, ¿eh?
Ya.
Tiene que haber un relevo.
Por eso se están estirando los de 20 años, 30 años de alternativas, se está estirando. Temas fundamentales que antes se daban 70, 80 corridas, 90, y hasta el año pasado se llegaron a pegar 35, 36, 37. Si antes se daban 30 novilladas, se están dando 5, 6 o 7.
Sí, que es lo que a mí me interesa. Al empresario.
Está claro. Sí, pero el escalafón antiguamente, las corridas, había el matador número 1 escalafón, había toreado 100 corridas y el novillero había toreado al menos 40, ¿no?
Sí, antes
había más novilladas muchas veces, había muchísimas novilladas.
Yo me acuerdo, yo toreé no sé, 35-40 y un novillo me partió la muñeca en Zaragoza y me llevó un mes
parado.
Sin parar, y separado, y después que muchos sitios que me llamaban los choperitas decían que no iba. O sea que...
Por cierto, el tema de apoderamiento del niño, de Emilio, ¿quién lo lleva?
Pues está con Francisco Lorenzo, y que ya lo apoderó el año pasado, y bueno, ahí estamos. Lo que pasa es que, bueno, ahora como está el tema, pues no sé, hay que intentar aprovechar las oportunidades que hay y que sirva para el año que viene, para abrir puertas, a ver qué pasa también el año que viene, a ver si se puede a toro o no se pueda toro, ¿no?
Pero las casas grandes no llevan apenas a novilleros, ¿no? Actualmente, ¿no?
Ahora mismo que yo sepa, no.
De todos los lastres, ¿no?
Bueno, Simón Casas este fin de semana, Marcos, que es el que va a tomar la alternativa.
¿Lo ha apoderado? ¿O lo apodera?
Lo apodera, lo que pasa es que le tiene familia, su familia García Grande, ¿no? Del padre Massimino, ¿no? Pérez. Bueno, ahí está bien metido. De hecho, tomó una alternativa a ese cartel y en esta fecha. Bueno, el que tiene padrino, ya veremos, ¿no? Si vale o no vale, pero es curioso. Que es quizá el único caso, ¿no? Alternativa este año, no, bueno, aparte que no se ha dado nada, ¿no?
No sé. Claro, Emilio siempre te ha dicho que el que tiene la moneda la puede cambiar, ¿no? O la cambiará en el futuro. Fíjate el caso de Juan Ortega, ¿no? Cuando después de tanto tiempo ahora está en el estrellato, ¿no?
Sí, vamos, pero lo mejor que pasa las cosas en el momento, porque después cuando se paran todo cuesta mucho trabajo. Hombre, salió Ojeda, Ortega Cano, Roberto Domínguez, ¿no? Que se quedaron un poco por detrás unos años sin torear, pero que es muy complicado. O sea, lo ideal es que los chavales lleven una carrera después con los baches que siempre hay un poco, pero siempre toreando.
El parón después de la alternativa te refieres, ¿no? Que siempre el cambio del novillo al toro que se decía antiguamente.
Ahora lo está viendo porque, te repito, porque es que llegan sin fuerza. Entonces, un chaval que toma la alternativa, una corrida en su pueblo, buenísima, pero que como después no lo conoce nadie, ¿dónde lo ponen? Después sí. La gente quiere que vayan los toreros conocidos y consagrados. No van con fuerza, como te repito, como en la época de Jesulín, Finito, que ya tenían un nombre, ¿no? De novillero. Y eso pues, le servía, por lo menos, para iniciar la temporada de su alternativa con 15 o 20 corridas de toros. Y ya ellos ahí, pues, tenían un poco que explotar y...
Yo pienso, Emilio, que
hacerse un hueco.
Una de las claves de eso también fue la desaparición de la presencia de la tauromaquia en la televisión, ¿no? Ya hace un montón de años que, salvo el Canal Toro y algo en Canal Sur, muy poquito, la televisión, que es un medio todavía que se sigue masivamente, desapareció la tauromaquia. Entonces, yo, por ejemplo, que yo me empecé a aficionar a los toros porque veía todos los domingos en Televisión Española, había tres, cuatro corridas al mes, tú podías ver una corrida de toros en abierto, y es que eso ya hace muchísimos años que desapareció. Entonces, por eso que tú dices de que los novilleros no tienen fuerza, porque no los conoce nadie, incluso a toreros, a matadores de toros, incluso con cierto nivel, no los conoce nadie. El gran público conoce a 5, 6, 7 nombres a lo sumo. Entonces, y eso también yo creo que ha influido bastante en este sentido, ¿no?
Bueno, la disminución, sí, la verdad que todo ha cambiado un poco y los medios le han dado la espalda a la fiesta, excepto el Gran Plus, y no sé si habrá otro canal
algunos regionales, pero
la verdad abierto poco. Canal Sur también, sí, está apoyando
la Castilla la Mancha televisa mucho. Sí. El tema de la alternativa, siempre se había el rumor de que te vestías de torero para dársela a tu hijo.
Yo
vuelvo.
No sé.
una pregunta, sí, que siempre digo, ¿qué le preguntaría a Emilio? Y le va a dar la alternativa.
Menos mal que tu amigo.
A ver cuándo, no, la pregunta, a ver cuándo toma la alternativa a Emilio. Claro. Más que cuando si se la doy o no.
¿Te gustaría?
A mí me gustaría, pero torear, una cosa es torear en el campo y otra es torear en público. Después sale el toro, la gente paga una entrada y tiene que estar, y bueno, yo no estoy en eso, pero bueno, lo que sea, Dios dirá.
¿Qué te parece?
Pero no has dicho que no tampoco.
No. Pero bueno, que no, tampoco es una prioridad, ni muchísimo menos. Es muy idílico, muy bonito, pero después la realidad es otra.
Sí, famoso aquí a paso a paso.
Es romántico, ¿no? Pero
es romántico, aquí a paso, dentro de 15 días, y veremos a ver cómo va la cosa.
Claro,
y eso es así, eso lo sueño, cuento la lechera, quede muy bien, pero la situación como estamos, lo importante es que él termine dejando un gusto agradable en esa final, que lo vea todo el mundo, ¿no? Y más allá de que un día corte oreja o no corte oreja, el buen aficionado se queda con lo que se queda.
Claro,
no.
Y después el tema de la carrera, que ahí dice, bueno, se alarga la carrera de novillero. Bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no?
Si no hay espectáculo.
Si no hay nada.
Claro.
Sí, pero es que una criatura que torea 5 novillas al año, ¿cómo va a tomar alternativa?
Claro.
Si en 3 años ha toreado 20 novillas. Pues es que no tienen oficio, y ahora después, ¿qué haces? Toma la alternativa, muy bonita, con dos figuras, ¿qué? ¿Y después qué?
Sí, bueno.
¿Y dónde torea después? Tienen que torear, tienen que intentar ir a Madrid, dan un aldabonazo en Sevilla, y que pase algo para que vayan con cierta fuerza y
sí,
puedan
torear
después.
Sí, pero que hubo un cambio. Antiguamente los novilleros se llevan de novillero hasta 10 años, ¿no? En la primera época del toro se lleva mucho tiempo. Y después otra época que la novillera era fulgurante. En poco tiempo tomaba alternativa. Y quizás el intermedio es lo justo, ¿no? Ni tanto ni tampoco.
Bueno, cada uno se organiza como puede, como Dios le dé a entender. Aquí nada más que tienes que usar, tener los reglamentos, el 92, el 96, que te dice que tienes que tener
25 mínimo.
Mínimo para pasar de 2 al 1. Eso es lo que hay, ¿eh? Cada uno después pone los ritmos que lo entendés, ¿no? Tú sabes que ha habido torero, recuerdo Cayetano, ¿no? Que corriendo por la mañana y por la tarde, ¿no? Para cumplir con la normativa. En fin, cada uno tiene pone el ritmo que puede, siempre que tenga padrinos, claro. Si no tiene padrinos,
claro,
ni antes ni después.
Al ritmo que acaba de decir Emilio, que va toreando 5 o 6 por año, son 4 o 5 temporadas para reunir esas 25.
Claro.
Y tampoco eso te da un bagaje, porque 5 novillas en la temporada, a lo mejor pasan 2 meses de una a otra. No hay una continuidad.
Bueno, pero ahí hay otro un tema oculto, que es el campo, ¿no? Que sí tenéis mucho campo, ¿no?
Bueno, pues sí, se hace campo, pero las becerras son una cosa y los novillos son otra. O sea, la becerra está muy bien, mejor que torea de salón, y muy de agradecer siempre que te llamen. Pero lo que te pone de verdad es el toro, porque la becerra no embiste como el utrero, y hablamos de un utrero fuerte, casi un toro. Pero bueno, mejor que pegarle pase al viento, ¿no? Y los toros cuestan mucho dinero, y los ganaderos, los toros que tienen para no lidiar, se los regalan a la figura, que son los que le matan los toros, las corridas, y es normal. Excepto algún amigo que tenga, que los hay, que pues, todos los años te regala un toro o dos, y bueno, pues muy agradecido, y eso que te viene muy bien.
Así es. Bueno, Emilio también juega con una parte de que es torero, tiene partidarios aquí, tiene partidarios en Sevilla. Nosotros la novillada nocturna, cuando toreaba en Sevilla la Mestranza, de verdad fue precioso de ver la cantidad de chavales jóvenes de Sevilla que son, que iban con Emilio.
Sí, la verdad es que, a ver, yo digo que soy, que es de Huelva, porque además él desde que empezó de novillero siempre le poníamos, ¿de dónde? Digo, de Huelva. Lo que pasa es que él ha nacido en Sevilla, ha estudiado en Sevilla y
vive en Sevilla.
Su círculo de amistades, pues son de Sevilla.
Y estuvo en la escuela taurina de allí de
Sevilla. Lo que pasa es que, hombre, él también tiene mucha vinculación en Huelva, pues ha venido siempre para entrenar aquí y está un poco dividido, ¿no? Pero vamos, él yo sé que cuando está aquí se siente onubense.
Aquella no se ve, papá
Mora. Él lo dice, que su plaza es la de Huelva.
No, y va representando a Huelva a la final.
Sí,
¿no?
Pero bueno, que yo he visto mucha prensa de Sevilla, novillero de Sevilla. Sí. Ellos lo tienen, bueno, tú sabes que el sevillano.
Bueno, ellos tiran para ellos siempre.
Siempre para ellos.
Acapara. Sí, bueno, también porque en verdad quizás su concepto del toreo encaja con la escuela sevillana, ¿no?
Sí.
Tiene ese corte,
¿eh? Toreo, históricamente, por la figura más representativa, ¿no? Que ha sido más importante, ha sido Dietrich Chamaco y padre, hijos también, pero que era un toreo de más desgarro, ¿no? Más valor. Y bueno, a lo mejor él tiene otro concepto.
Concepto clásico, ¿no?
Sí.
¿Qué parte de heredado y de aprendido crees tú que tiene?
Pues mira,
en comparación a tu concepto.
Sí, hombre, somos distintos, pero yo siempre he intentado, sobre todo porque, bueno, yo lo conozco desde niño y él tiene sensibilidad y, pues, que toreara con el pecho, con gusto, que no se esforzara mucho, intentar torear relajado. Y bueno, eso con el tiempo, poco a poco, pues se va adquiriendo, ¿no? Cuando lo haces de salón, delante de las vacas, y épocas que como que no, se ven perdidos, pero al final yo creo que él se parece a él mismo, porque yo nunca he querido decirle, esto es así, ¿no? Sino le he dado el concepto, y él, como lo tenga en su mente, que lo desarrolle. Porque si no hacemos clones, que al final no es para nada.
Sí, yo le he oído a él una frase que es profunda, ¿eh? Siempre todo el mundo le pregunta, ¿en qué os diferencia qué se diferencia el toro de tu padre del tuyo? Dice, ¿nos diferenciamos en qué? Nos parecemos. Ya se lo escucha muchas veces. Esto tiene su... Analízalo.
No, estéticamente un poquito más alto, ¿no, Emilio?
Sí, es más alto.
Esta es la figura, pero vamos, tiene una particularidad muy tuya, que es un gran muletero.
Sí, y la izquierda, ¿no? Que yo creo que con la mano izquierda se siente muy seguro y a gusto. Y cuando le pega natural, le tiene profundidad y llega.
La pena que no se ha prodigado mucho por el ruedo onubense, ¿no?
Pues es que no se da nada y los empresarios ya no dan la novedad que daba todos los años, pues mira.
Bueno, pero haber aprovechado el tirón de tener un torero local con pujanza que podía haber...
Ya, pero bueno, pues las cosas están como están y ya está. A ver, se han dado novilladas en la época que Jorge apoderaba a David porque él era empresario de plazas de provincia de Huelva, pues entonces lógicamente le montaba novillada a David para que toreara, pero si no, pues lo que te montan son corridas de toros.
Claro.
Porque prácticamente tienen casi el mismo gasto, como a la feria de los pueblos no van las máximas figuras, van toreros jóvenes que le hacen falta torear y se adaptan. Y la corrida de para una corrida de toros, a lo mejor que no van a, ¿sabes? Y al final casi sale los mismos gastos prácticamente. Y dan una corrida de toro, por las entradas son otro precio y la corrida siempre tira más, ¿no?
Para la final, para que lo vayan los aficionados no vence, en caso que se televise, no se televise algún autobús o algo para que pueda...
No, está muy lejos, es una paliza.
¿La localidad era?
Úbeda.
Úbeda. No, hoy no está lejos nada, ¿no? ¿Cuántas horas son a Úbeda? ¿4 horas?
La distancia, la marca, ¿no? Las ganas que tenga la gente de ir.
Totalmente. Porque... Vamos, van muchos amigos míos, van a ir a verlo y ya hemos hablado y tal, pero lo que pasa es que sí es verdad que está lejos.
Está lejos. 4 horitas de camino, tranquilamente.
Te dan allí las 10 de la noche,
saltar
allí
para que veas un sábado, ¿no?
Bueno,
no se sabe.
Estaba el domingo, pero no se sabe.
Claro, estaba el domingo, claro. Sí. Depende un poco de Canal Sur, ¿no? El día que quiera televisar, si es sábado o domingo.
Bueno, pues sería una ocasión, ¿no?, para la gente de Huelva de acompañar a Emilio, ¿no?
A él le vendría muy bien, desde luego.
Desde luego, te digo. Bueno, Juan, tenemos, ¿cómo vamos de tiempo?
Como tú digas, ¿eh?
No tenemos problema de llegar hasta y media ya, ¿no?
Con Emilio aquí, lo que haga falta.
O sea, la prórroga.
Emilio que no, que dice que tiene la memoria fácil. Hicimos un homenaje con Alejandro Márquez en el 25 aniversario de Alternativa. Sí, aquí la asociación, ¿verdad?
Sí, y además lo retransmitimos en directo.
Una charla
aquí
muy bonita.
Aquí en el salón de aquí abajo, echamos un ratito estupendo. Con Alejandro, mi amigo Alejandro.
Es verdad, es verdad.
Y Pedro Quintero.
La verdad que fue un homenaje, vinieron mucha gente, oyentes que escucharon la radio. Y se personaron ahí, taxistas, me acuerdo yo, bien, que estuvieron ahí compartiendo ese ratito con
verdad,
nosotros.
Estuvo muy bien. Muy bonito.
El cariño de Huelva siempre lo has tenido, ¿no, Emilio? Tú lo has sentido esa, ¿no?
Sí, yo, la verdad es que me he sentido cuando toreaba en la calle, en la plaza, siempre eso sí lo he sentido. He sido muy afortunado, ¿no? Por tener el cariño de pues de la gente de mi tierra, eso es una bendición.
Yo recuerdo una anécdota, ¿no?, que una vez que estuviste en Huelva, que estuviste muy bien, en la puerta ya de los corrillos y todo, con Miguel Conde, Tony Garzón y todo. Y dice, venga, ¿qué hacemos? Dice, ¿qué hacemos? Vamos a emborracharnos, como ha estado Emilio hoy, hombre. Vamos a hartarnos de ponche y de todo. Bueno. ¿Eh? Y es verdad, es que damos una borrachera de muchas veces de arte y de... Qué bonito, ¿eh? Hay un recuerdo imborrable ligado a Emilio. Ese Paco Torrojo cantándote desde el parco.
Sí, sí, ¿eh?, el día que maté
los... Que ponía los pelos de punta.
La verdad que fue bonito. Uh-huh.
Era un festejo para recreativo, fíjate.
Sí, sí, seis toros. Era en principio la corrida, la íbamos a torear por orden de antigüedad. Pues yo, ¿Litri?, Miguel y Chamaco. Y se suspendió. Era en principio la corrida era de Algarra y llovió y yo qué sé. Al final se suspendió y ya las fechas no cuadraban. Todo, no creo que se partió un tobillo. Y a Miki no lo veía claro y tal. Y entonces me llamaron. Y hombre, esto ya que lo teníamos encauzado y tal, ¿tú te atreves? Digo, yo sí, venga. Y maté los seis toros, lo único que cambié es la corrida, los toros, ¿no? Entonces, y lo puse un poco más complicado, pero creo que era de justicia, pues, cada toro de ganadería...
De Huelva.
De Huelva, de la provincia de Huelva. Y ahí entraba de todo, toros más duros, menos, pero bueno, le quise dar ese matiz... También agradecimiento, porque yo pues siempre iba a hacer tentaderos allí, se portaban bien, claro. Y la vida hay que ser agradecido.
Este ha sido, de verdad, uno de los días grandes del taurinismo de Huelva, ¿eh?
Estuvo muy bien.
Creo que está imborrable en la retina de muchísimos aficionados de Huelva. Y sobre todo el colofón ese de Paco Torrojo cantarte, la primera vez en la historia que cantaba Paco en Huelva.
Sí, es que él era muy amigo de mi padre, y yo cuando pequeño toreaba, y vino una vez a mi casa, que me lo dijo... Y por lo visto mi padre, Emilio, sal, en el lío que me metió mi padre. Y por lo visto le toreé y me lo decía, dice, te he visto torear con un pañuelo de niño y ahora te voy a cantar toreando de mayor. Y estuvo, fue bonito, sí.
Sí, señor. Es una de las cosas que de verdad que quedan para el recuerdo, Esteban.
Hombre, esas cosas quedan marcadas, ¿no? Entonces, fíjate, eso forma parte de la trayectoria personal, la vivencia que uno ha tenido, ¿no? Y fíjate que hoy estamos tan necesitados de esas cosas, ¿eh? Porque tú sabes, muchas veces la vida que llevamos, ¿no? Muchas veces metidos en las ciudades donde...
Sí, en aquel momento se unió el recreativismo, claro, la flamencología, claro, de Huelva, el fandango y el taurinismo.
Las ciudades tan pequeñas que tienen que agarrarse a algo. Para, hombre, lógicamente sentirte vivo en la ciudad, ¿no? Entonces, hoy día, el recreativo es la seña de identidad de un pueblo, ¿no? En este caso, de la ciudad. Y fíjate la cantidad de gente que lo arrastra a poco que haga algo, ¿no? Entonces, que eso, si no en la ciudad, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Trabajar de lunes a viernes y el sábado domingo quitarte el medio y irte? Entonces llega un momento que es lo que está faltando hoy en los tiempos, ¿no? Esa personalidad de decir qué es lo que es, cuáles son los por qué nos reconocen, por qué nos conocen por ahí fuera, ¿no? Y qué es lo que yo me siento a gusto, me siento identificado. No ya con lo de otras ciudades que sabemos de sobra, sino lo que es lo mío, lo que es mis raíces, mi historia, ¿no?
Para ti, entonces, el recuerdo ligado a la Merced, ¿cuál es el más importante? ¿O a la Monumental? Porque recordamos que tú también toreaste de novillero en la Monumental.
Sí, la primera vez que yo toreé tres veces en un festival, que fue la primera vez, corte cuatro orejas, después una vez cerrada y la primera vez que me vestí de luces. Pero bueno, ya la plaza que la devuelve... pues tengo muchos recuerdos de muchas tardes y quizás, no sé, muchas faenas, ¿no? Faenas sueltas, pero bueno, y quizás una que fue un año, fue el 87, me pegaron ese año dos jornadas, me cogían haciendo el paseillo, mira que a mí no me cogían mucho. Me partieron la en Higuera, me cogió un toro, también me partió las costillas, en Real de las Aras me partió las costillas y me pegó una corna muy fuerte en Huelva y reaparecí con Morante, la corna, bueno, era fue la cartel con Morante y Chamaco, y mi reaparición de la cornada fue con Morante y Barroso. Y me acuerdo que me salió un toro muy parecido al que me cogió, toro escarbando, con mucho genio, un mirón. Y bueno, fue un impas, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué hago? Me va a meter otra vez para adentro este con la que me han pegado. Y la verdad que pegué un paso para adelante y yo de esa corrida tengo un buen recuerdo, pero posiblemente también por el hecho de que salía de una cornada muy fuerte y le corté dos orejas y me dio mucho sitio y mucha confianza para
seguir. Decía, ¿no?, un aficionado también, amigo mío, que dice, la faena del traje bordado en negro.
Esa fue, o sea, bueno, hice otro toro de Guatemala, me he puesto un par de veces nada más en Huelva, también buena. Pero esa por...
Esta es la memoria del aficionado, ¿eh?
Hombre, las cosas...
Porque tu color es el verde, ¿no?
A mí me gusta mucho el verde. Y el celeste también.
El verde y el celeste.
Pero el verde es el que más me gusta, esa verdad.
Los colores clásicos, no lo de hoy. Que tú me dices, ¿ese qué color es? Bueno, que le ha querido poner Sastre, porque la verdad es que los nombrecitos de hoy...
Los nombres que le ponía...
Los nombres... otro detalle muy bonito, que en el debut del niño también tuvo que ver con Huelva, que hizo el paseillo con el capote paseo que tú ganaste en su día, ¿no?, de la ciudad de Huelva, de la Tertulia del Litri, con la, sí, con la Virgen de la Cinta.
Sí, él cada vez que tore en Huelva seguro que se lo va a poner siempre, siempre. Le vendió un toro a Miguel también, su debut al Litri, ¿no?, mi compadre. Ese día estuvo muy bien, la verdad.
También se une otro tema más con el toreo, ¿no?, como es la religión, ¿no?
Sí, bueno, de hecho ahí ha habido varias... Yo he asistido a alguna que otra conferencia de la relación entre el mundo...
Cofrade.
Cofrade, taurino, taurino futbolístico también, en fin, que son cosas... Son lo que decía Esteban, ¿no?, y señas de identidad de locales que suelen ir muy unidas porque tienen mucho arraigo en el público, ¿no? Entonces une sensibilidades que muchas veces las aunamos todas, ¿no? Algunos viciosos de estas cosas las aunamos todas y hay una estrecha relación.
También donaste un traje una vez, ¿no, Emilio?
Yo doné, a ver, a mí el rojo es un color maldito y nunca me hice un traje rojo, pero en un día dije, joder, un traje bonito, esto es una tontería. Y lo estrené en una corrida de toro con Finito y con Ortega Cano. Y un toro se me partió. O sea, un toro muy bueno con el capote de Gravil Rojas dio una voltereta y se partió la columna, no me lo devolvieron. Y bueno, una putada. Y el otro, al entrar a matar, me pegó aquí en el pecho, me caí de culo y me llevé un año con una molestia. Ahí, digo, me cago en la puta. Y me llevé dos años sin ponérmelo. Digo, vea. No vaya a ser, y a los dos años digo, joder, si está nuevo, coño, me lo he puesto, los trajes cuestan dinero, y más si son bordados de hilo, sea de alambre, de oro, y me lo puse y fue el día que me pegaron la cornada. Entonces Paco Guerrero me dijo, oye Emilio, no sé qué, tú tienes un traje y te lo compramos. Digo, no, te lo regalo. Y se lo regalé. Y hicieron unas sayas para la Virgen, y no me acuerdo, en mover, ¿no?
Sí, sí.
Y la verdad que le fui a verla y la saya quedó muy bonita. Y es un color que...
Para Montemayor, porque ella lleva el bordado en rojo, ¿no? Sí. La túnica roja.
Bueno, en el prendimiento.
El manto.
En el prendimiento me consta que yo soy hermano también. Y me consta que también has dejado por allí...
Sí. A ver, ese Cristo lo trajeron a la barriada del Carmen la primera vez. Y recuerdo que mi tía me dijo, oye, Emilín, pues yo tenía una corrida de toro fuera de feria en Huelva con Roberto Domínguez y Manili. No me acuerdo qué año. Y tienes que ver el Cristo. Y yo fui a verlo, o sea, recién traído.
Creo que fue el año 87, si es cuando llegó el Cristo, 87, creo recordar que era el 86-7.
88. Pero en el 87 yo no toré en Huelva. Ninguna corrida, fue en el 88. y fui a verlo, fíjate, estaba
en el 88 fue la primera vez que salió a la calle. Eso, la imagen llegaría antes, sería el primer miércoles santo.
Bueno, señores, por alusiones, has mencionado a Paco Guerrero, sí. Lo tenemos vía telefónica, sí. Tuvo la gentileza de estar con nosotros en el programa anterior, esperando estar contigo, que te quiere un montón, Emilio.
Sí, hombre, es muy amigo y hemos vivido muchas cosas y, claro, yo lo quiero a él también mucho.
Don Paco, estamos hablando de la donación para la Virgen de Montemayor de un traje de Emilio.
Buenas noches a todos. Y un abrazo grande a Emilio, por supuesto. Son muchas cosas, lo ha dicho bien. Sí, señor, muchas. Y no solamente de toros, sino de una amistad buena. No tiene el traje la Virgen de Montemayor, lo tiene la Virgen de la Esperanza.
Anda.
Lo tiene la Virgen de la Esperanza.
¡Qué petardo pegado!
No, por Dios, hablamos de una virgen, claro, que ha identificado a Montemayor por ser la patrona de Mover.
Exactamente.
Pero tampoco citamos qué virgen era en ese momento que hablamos. Y bueno, sí, hay una historia muy bonita en torno a ese traje. Y creo que Emilio vivió también momentos muy bonitos con esa hermandad cuando se produjo todo el tema de la inauguración del traje y la primera salida de la Virgen un domingo de Ramos.
Sí, la verdad que fue muy bonito y muy emotivo.
Y bueno, son historias del toro, historias de la relación con la gente de Huelva y bueno, cosas que se guardan en el corazón, que ya va haciendo hora de ir haciendo el babú y echar una cuerda.
Paco, estamos hablando con Emilio Padre, porque hemos tenido antena niño, que nos vuelve a ilusionar, ¿no? Silvera en los ruedos a nosotros los onubenses.
Yo creo que sí, que es una realidad, de que Emilio Silvera ilusiona de verdad. Siempre se ha hablado de Emilio en Huelva, de Emilio Padre, se ha hablado de Emilio en torno a muchas reivindicaciones de ferias donde la empresa lo dejaba fuera, ¿no? Y creo que es por el único eso que se ha manifestado en mayor o menor medida Huelva para que estuvieran los carteles, no recuerdo a ningún otro, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Pues que igual que hay muchas señas de identidad en Huelva, en el tema de los toros una de las señas de identidad, salvando las distancias con Litri Padre, que es una seña importantísima y si me apura hasta Antonio Borrero Chamaco, pero de los toreros actuales Emilio Silvera es una de las señas de identidad grandes cuando hay que hablar de toros en Huelva y cuando hay que hablarlo en términos agradables para el espectador y para el aficionado, ¿no? Entonces creo que ahora que llegue otro nuevo Silvera, que se llame Emilio, que de la casualidad que se llame Emilio, que no es una circunstancia banal, porque son tres generaciones de Emilio Silvera en los ruedos de Huelva, ¿no? Pues ilusiona, y más ilusiona verlo torear en la Merced, verlo debutar en aquella tarde donde trazó un toreo de mucho valor sentimental para los aficionados, ¿no? Y bueno, pues estos son los tiempos, lo que pasa es que los tiempos de ahora no se parecen en nada a los que ni vivió su padre ni vivió la afición de Huelva. Son un tiempo, no lo digo por la pandemia, lo digo por la situación de los novilleros, que es desastrosa, es caótica, es infame y es hasta terrorista, si me permites el término, porque se está estrellando a la gente y antes se le dejaba madurar más a los novilleros y llegaban con otras hechuras a ponerse delante del toro.
Se le cuidaba.
Se le cuidaba y se le
abrió un circuito. Yo recuerdo aquella Huelva donde yo empezaba a escribir que había novilladas en Nerva, en Campofrío, en Zalamea, en Valverde, había novilladas en todos sitios. Y además podía haber una corrida de toros, pero no eso. Emilio sabe o cuándo cambió aquella dinámica. Y esa dinámica cambia con la llegada de un señor colombiano que se llama Edgar García Hernández, con el cual Emilio torea en la Merced en una corrida de toros. Y aquella dinámica empieza a cambiar. Todo el mundo empieza a montar corridas de toros porque era el montaje que se llevaba en aquel entonces. Y se empieza a sustituir muchas novilladas que había en la provincia de Huelva por un circuito de corrida de toros en base a montajes que interesaban al equipo que traía este torero colombiano, ¿no?
Sí, señor, ¿no?
Así es.
El famoso 33%, ¿no?
No, aquello era 100%. Este lo cubría todo.
Aquello era 100%. Aquello era un equipo de televisión detrás del torero, era un equipo de relaciones públicas en torno al torero y era un macuto con mucho dinero. que yo era yo toreo por la mañana en Zalamea y por la tarde en Campo Frío.
Sí, yo creo,
creo que no ha habido jornadas dobles en Huelva desde que llegó el Dandy, ¿no?
Sí, yo creo que estaba ahí José Antonio Campuzano, ¿no?
Sí,
que toreaba con
sí.
él, que bueno, y que es el apoderado ahora de Roca Rey, pero que también se prestó a eso.
Sí, correcto, correcto, correcto. Era su corredor aquí en España, ¿no?
Sí, sí.
De alguna forma, por decirlo de alguna forma. Oye, que no es nada infame. Yo lo que estoy diciendo es que aquella dinámica del dinero cambió el circuito normal de novilladas, porque aquí el que reinaba en aquel entonces en la provincia pues era el tipo de Paco Dorado, eran empresarios del tipo de Paco Dorado, llevando un Miguel Carrasco, pero no era solamente Miguel Carrasco, que toreaba Medrano, toreaba casi todos los chavales de Huelva, toreaban. En Ayamonte había novilladas, y había novilladas en todos lados, y nos acostumbramos a que había novilladas en los pueblos, que el circuito normal de los pueblos era de una novillada, que es lo que se podía comer uno bien comido, ¿no? Y entonces, oye, pues a lo mejor no era la época de Emilio ya, porque Emilio había tomado la alternativa, pero fue la dinámica de muchos chavales que tuvieron oportunidad de ser toreros, y los que no fueron pues porque no pudieron serlo, porque no tenían condiciones o por lo que fuera, ¿no? Pero esa es la realidad de lo que había. Pero yo digo que esta andadura que tienen los novilleros hoy es casi heroica, ¿no? Es casi heroica, porque estás pidiendo a un novillero que tome la alternativa con el número mínimo de novilladas que tiene que tener y punto, ¿no?
Claro, lo que está, y no llegan con el oficio necesario, ¿no?
No llegan con el oficio necesario, y además hay que pasar por Madrid y que te echan un toro. ¿Qué queremos? ¿Que encima estén todos ahí en el palito? Mira, a mí, yo te voy a decir una cosa, la iniciativa que ha hecho Tomás Campuzano, con todo el esfuerzo del mundo, con todos los fallos, con todas las limitaciones y con todos los aciertos también, me parece que es digna de elogio. Oye, que han ido los chavales vestidos de corto, pues me da igual, pero han competido, mi tío está hoy hasta la final, ¿no? Pues ya no es ganar, es torear. Si he toreado tres veces, pues he toreado tres veces, y eso no me lo va a dar nadie si no se pone el toreo a hacerlo. Pero sí, bueno, uno siempre sueña, que y lo dijimos la otra noche allí, todos los contertulios que estábamos, Pepe y compañía, lo dijimos,
sí,
todos.
Sí, sí.
Hay que venir con modos nuevos, o sea, la fiesta necesita de modos nuevos y necesita de muchos revulsivos que parece que no están llegando y parece que no van a llegar, y que cuando esto se normalice otra vez, con vacuna o sin vacuna o con lo que sea, pues volveremos a tener otra vez los mismos carteles de feria y punto, y ya está, no pasa nada.
Así
hasta
es.
Que se acabe o hasta que reviente.
Pues nada, estoy totalmente de acuerdo con Paco. O sea, yo creo que la iniciativa de Tomás Campuzano es un poco el corte de los empresarios que montaban toros por la Sierra de Huelva, que a lo mejor las novillas no eran las mismas, pero los chavales toreaban una y toreaban otra, y competencias hacían, ¿no? Y habría que hacer muchas cosas de esas.
Por supuesto.
Claro, pues esperemos que algún otro empresario tome nota, ¿no? Y pueda resurgir de alguna forma el aspecto novilleril.
Pues ojalá.
Ojalá.
Ojalá fuera así. Ojalá. Ojalá no solamente sea el tema de que la administración se apunte a poner un logotipo en un ciclo de novillar. Ojalá sea que la administración haga un estudio serio y diga que las novillas sin caballo hay que regularlas de otra forma distinta. Con caballos, me quería referir,
sí,
perdón.
Sí, sí.
Hay que regularlo de otra forma distinta, y si hay que asimilarle de un tipo de IVA mínimo, pues será un tipo de IVA mínimo. Oye, que también tiene el mundo del toro que adaptarse a ciertas cosas, ¿eh?
Claro que sí.
A mí no me vale solamente que los banderilleros protesten porque haya que reducir. Pues habrá que reducir alguna novilla sin caballos, pues habrá que reducir a algún profesional. Yo soy de esa opinión, y sé que me pueden llevar guantazos, pero es que soy de esa opinión.
Sí, reducir las cuadrillas, las propuestas que hay para que sea viable el espectáculo. En verdad, las novilladas son muy importantes, es el germen del futuro, y yo creo que el público las acepta muy de buen grado, ¿no? Más con mucha ilusión,
sí,
una ilusión
sí.
diferente a cuando es una corrida con las figuras.
Pues sí, yo en una feria donde hay una novillada lo valoro porque me gusta saber cosas y actitudes que se ven precisamente en una novillada.
Sí. Bueno, pues nada, don Paco, muchísimas gracias como siempre.
Pues un abrazo grande a todos. Yo me habéis cogido saltando la talanquera, porque no me esperaba la llamada hoy, pero soy gente incansable, ya lo dijimos el otro día.
Sí, no, ya que ha salido a calificar. Te ha aludido el maestro y tenemos que, digo, vamos a llamar a Paco, que el otro día, de verdad, por amistad, que hiciste esta con nosotros y con Emilio.
Sí, por supuesto que sí.
Un placer, Paco.
Un abrazo grande para todos.
Venga, un saludo. Bueno, Emilio, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en este paseillo.
Muchísimas gracias a vosotros por acordarse de mí y de mi hijo. Y
aquí, lo tenemos siempre presente, ¿verdad?
Aquí estoy para cuando queráis.
Y desearle toda la suerte al niño, ¿no?, en esta gran final.
Hombre, por supuesto, eso fuera de toda duda, ¿no?
A ti te gusta, ¿no?, el cartel, ¿no?, la ganadería, me has dicho, ¿no?
Sí, bueno, Guadalmina sí, es de toda confianza, y los tres chicos que llegan, que podían haber llegado otros, ¿no?, evidentemente, porque, hombre, uno está más preparado que otro, pero que ahí hay calidad en todo, va a estar reñido, ¿eh?, por el chico de San Fernando no se va a quedar atrás, ¿eh? Sí. Chico de San Fernando tiene, y veremos a ver si estos tres del próximo sábado, el chico también de Sevilla, González Cija, también viene muy bien, ¿eh? Así que el nivel hay, ¿eh?
No, los chavales que van están muy preparados.
Están preparados, ¿eh? Y Benito, el de Málaga también, o sea que...
Y que le cojan la bolilla buena del sombrero. Eso también tiene su cosa.
casi sea.
Bueno, pues Emilio, te empezamos a después de la final, ¿no?
Aquí estaremos.
A estar con nosotros y hablar de cómo ha ido todo.
Lo comentamos, aquí estamos, por supuesto.
Venga, don Juan, ponemos punto final. Muchas gracias por esta alargue, ¿no?, en la prórroga del programa.
Ya un partido de fútbol en 90 minutos.
Menos mal que no está todavía el programa que viene a continuación. Pero bueno, mientras podamos hacerlo, lo hacemos. Muchas gracias. Un saludo a todos.
Venga, hasta luego.
Un saludo.